Perfecto, pues buenos días a todos, buen día a tothom. Estamos aquí en esta mesa redonda en el Congreso de Congénera. Esta mesa redonda lleva por título Periodismos feministas y vamos a hablar con tres periodistas y que nos den su visión sobre los periodismos feministas.
Recording in progress.
Sobre los periodismos feministas que existen. Os voy a presentar brevemente un poco a las ponentes. Antes sí que quisiera dar las gracias a la organización para invitarme en esta mesa redonda. Me hace mucha ilusión. Yo soy periodista de formación, aunque me he dedicado más a gabinetes de comunicación corporativa, pero me hace mucha ilusión estar aquí en una mesa redonda con periodistas y con periodistas de esta altura. Y ahora sí, sin más dilación, voy a presentar un poco a las ponentes. Les daré unos 10 minutos a cada una de ellas para que exponga un poco su visión sobre el periodismo feminista, sobre cómo lo aplican en sus publicaciones o en su día a día, o en el caso de Isabel también, cómo lo aplica en el máster. Os voy a presentar en primer lugar a Teresa Villaverde. Ella forma parte del equipo coordinador de Pícara Magazine, donde trabaja como periodista e imparte charlas y talleres sobre periodismo feminista, violencias machistas en los medios de comunicación y ciberfeminismo. En segundo lugar, os voy a presentar a Isabel Muntané. Ella también es periodista y es directora del Máster en Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es responsable de la Oficina de Comunicación del Departamento de Igualdad y Feminismos. Y por último, os voy a presentar a Magda Bandera. Ella es periodista, directora de La Marea y de Climática y es impulsora del proyecto Por Todas, una investigación periodística sobre feminicidios a partir del seguimiento de mujeres asesinadas durante el año 2014. Y ahora sí, sin más dilación, voy a pasar la palabra a Teresa para que ella nos explique un poco su punto de vista sobre el periodismo feminista, qué es para ella y cómo lo ejerce desde Pícara Magazine y desde los diferentes espacios que ella tiene. Pues adelante, cuando quieras.
Muchas gracias, Mónica, y bueno, y gracias a la gente que nos está escuchando, que solo veo algunas cabecitas así en la pantalla, como a lo lejos, pero sí que hay más gente por Zoom, así que nada, gracias por dedicar este rato a hablar de este tema. Nada, estoy hablando desde la redacción de Pícara Magazine, que creo que esto también es periodismo feminista, es un local que está a pie de calle y que es diáfano, así que todo puede pasar, ¿vale? De repente hemos avisado de que estamos en una charla online o lo que sea, pero puede que entre alguien y pregunte que si vendemos butacas, por ejemplo. Estamos aquí a pie de calle y eso puede pasar. Entonces, bueno, pues espero que no haya interrupciones. Y eso, pues es efectivamente, formo parte del equipo de coordinación de Pícara Magazine, que somos un equipo porque nuestra idea es que todas las personas que trabajen en la revista sean coordinadoras de la misma. Ahora, desde enero, somos una cooperativa, además. O sea, que entendemos que hay dos personas que todavía son asalariadas porque siempre hay un proceso, ¿no? Un periodo de tiempo antes de pasar al equipo de coordinación. Pero esto para nosotras también es hacer periodismo feminista, ¿no? Bueno, pues que las cosas sean lo más horizontales posibles, que cada una seamos dueñas de nuestro trabajo. Y bueno, Pícara nació hace 12 años ya, casi en 2010, o casi no, 12 años, como nos han robado dos de pandemia, a veces me bailan un poco las fechas, en un momento en el que los medios clásicos, bueno, estaban en crisis, bueno, todo estaba en crisis, ¿no? Y entonces algunas compañeras que venían de la Red Vasca de Periodistas con Perspectiva de Género y demás, pues vieron la necesidad de crear un medio propio, que en principio nacía sin muchas pretensiones, que entonces hablaban de hacer periodismo con perspectiva de género, porque decir feminista sonaba muy activista y como un poco profesional, y querían sobre todo que esto fuera profesional. Ahora decimos periodismo feminista sin ningún pudor, de hecho bastante orgullosas, pero bueno, ha costado unos años, y lo que querían era, pues eso, contar historias que no se estaban contando en los medios de comunicación clásicos, que atendían a lo que, ¿no?, a Maya Pérez Orozco y otras pensadoras feministas llaman el modelo BBVA de varón burgués, blanco, autónomo, podríamos decir también heterosexual y adulto, que es ese modelo de medios de comunicación en el que, por ejemplo, la sección de economía es toda de señores en traje blancos, ¿no? BBVA, eso es la economía para un medio de comunicación. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que entendían las compañeras de lo que era periodismo feminista y contar nuestras historias, era también romper con esas estructuras del feminismo clásico que entienden por economía y por internacional y por cultura y sociedad ciertas cosas que se asocian con saberes más masculinos o más femeninos y entonces tienen más importancia o menos, ¿no? Entonces las mujeres ocupamos más la crónica de sociedad y ellos ocupan la economía, que es lo duro. Bueno, pues todas estas categorías eran parte de lo que se quería romper desde Pícara Magazine y por eso se crearon unas secciones que son distintas, pues planeta, cuerpos, etc. Las dos cosas que solemos contar, ¿no?, que entendemos así como dos claves importantes, es una, hacer periodismo situado, que esto es algo que ya aprendimos del periódico Diagonal, que es ser conscientes de, bueno, pues que desde dónde escribimos y quiénes somos. La objetividad, que es esto que es la otra idea que siempre solemos decir, que según la poeta Adrienne Rich, la objetividad se le ha llamado así a la subjetividad masculina, ¿no? Pues la objetividad es imposible, la objetividad pura, entonces vamos a intentar ser lo más honestas posibles partiendo de que vamos a hablar de determinadas cosas y tal. Para nosotras eso es periodismo feminista, entonces periodismo feminista es utilizar el feminismo como herramienta de investigación y para alumbrar las realidades, ¿no?, desde más puntos de vista de lo que se estaban alumbrando hasta ese momento. Y bueno, es una herramienta para cualquier tema, o sea, no hablamos solo de feminismo, hablamos de cualquier tema con perspectiva feminista. Ahora ya diríamos también, hace ya unos años, feminista interseccional, porque entendemos que hay distintos ejes de opresión, que los privilegios se mueven dependiendo de dónde te sitúes y que, bueno, pues hay que tener en cuenta más cosas que el género, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es más o menos donde nos movemos. Como decía antes, para nosotras periodismo feminista no es solo el contenido, sino también la forma de hacerlo. Porque, bueno, ahora iremos hablando un poco de todo cuando en las jornadas, ¿no?, con las preguntas que nos hagas, Mónica, pero es cierto que desde que empezó Pícara hasta hoy ha cambiado mucho el panorama mediático, ¿no? Ahora mismo se habla de feminismo en un montón de medios de comunicación, incluso yo creo que hasta La Razón, aunque sea para criticarlo. Pero ya está en la agenda mediática y es un tema, bueno, es más difícil sorprender con temas o ser el único espacio donde se hablan determinadas cosas. Esto es un logro que hemos conseguido las feministas. Es maravilloso que haya compañeras aliadas hasta, por supuesto, en los medios de nuestra, bueno, pues más progresistas, pero también en los medios menos progresistas. Es una maravilla que haya aliadas. Y esto es un logro, pero bueno, pues hay que seguir pensando, ¿no?, en dónde poner el foco ahora que todo esto ya, pues, ya se habla en muchos sitios. Y en parte para nosotras tiene mucho que ver eso con cómo lo hacemos, no solo en el contenido, sino en la forma, en la estructura de gestión, que también estamos ahí pensando bastante, bueno, pues cada vez más, ¿no? Siempre desde el principio se ha pensado en esto porque siempre se ha tenido cuidado de que sean, pues, proveedores locales. Bueno, por supuesto que la mayoría de las personas que trabajan son mujeres o personas con poco acceso a otros medios de comunicación y diversas. Pues, o sea, se han tenido como cosas en cuenta, lo mismo de tener el local a pie de calle, como os decía. Pero bueno, como ir cada vez a más, intentar que la gestión sea radicalmente feminista, ¿no?, desde la RAE. Y bueno, no sé si con esto yo creo que ya doy paso a mis compañeras y así se pueden presentar.
Perfecto, perfecto. Gracias, Teresa, por esta introducción y por poner unos cuantos temas sobre la mesa que podemos continuar debatiendo. Pues ahora sí le pasaré la palabra a Teresa Muntané y que nos explique un poco desde su experiencia, desde el máster que tienen en la Universidad Autónoma de Barcelona, cómo ven, ¿no?, el periodismo feminista y cómo ven la comunicación y la perspectiva de género. Muchas gracias. Adelante, Teresa. Ay, Teresa, perdón, Isabel.
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Yo creo que continúa siendo muy necesario a hablar de periodismo feminista, ¿no?, para ir expandiendo, ¿no?, este periodismo. Y bueno, quería agradecerte, gracias a Teresa y a todo el equipo de Pícara por abrir el camino, ¿no?, hacia el periodismo feminista, y a Magda Bandera y La Marea, ¿no?, que también, ¿no?, han trabajado, ¿no?, es un referente transformador, ¿no?, dentro del periodismo, digamos, oficial, trabajarlo desde el feminismo, y creo que esto es imprescindible. Yo voy a hablar, desde cómo intentamos en las universidades, ¿no?, cambiar el periodismo que enseñamos, pero también tengo que decir que hablo también desde la experiencia como periodista feminista, ¿no? Es como una mezcla, ¿no? De los dos ámbitos, ¿no? Yo creo que en las universidades se está avanzando, aunque de forma muy lenta. Sabemos que son estructuras muy consolidadas, donde al final todo queda en manos de la voluntad y del activismo, de lo que yo llamo activismo universitario, de determinadas profesoras, ¿no? Que con su esfuerzo individual, ¿no? Y sin ningún reconocimiento dentro de la colectividad, ni reconocimiento académico, van introduciendo esta mirada feminista, ¿no? A veces sí que siempre, digamos, ponemos la mirada en decir, todo esto es muy complicado, porque es complicado mover las estructuras, se necesita dinero, pero yo creo que mucho más allá de todo esto, es lo que también el feminismo nos dice, ¿no? Tenemos que parar, cuestionarnos, arriesgarnos, ¿no? Necesitamos un tiempo, ¿no? Y sí que es cierto que en la sociedad en que vivimos, donde los objetivos tienen que ser inmediatos, pues esto se hace difícil. Yo creo que también se hace difícil porque incomoda. El periodismo feminista incomoda, ¿no? Personalmente y colectivamente, ¿no? Porque es salir de la zona de confort, ¿no? Confrontarnos, no solo nosotras mismas, sino con el resto de la colectividad, ¿no? Y también aceptar que quizás lo que habíamos aprendido, lo que creíamos que eran nuestros saberes, pues no son tales saberes, ¿no? Y tenemos que cambiar la mirada y ampliarlos, ¿no? Y admitir que nos hemos equivocado. Pero yo siempre digo que el periodismo feminista es una transformación personal y profesional, ¿no? Porque aquí ponemos el cuerpo también, ¿no? Ponemos el cuerpo y los saberes, ¿no? Y sí que es cierto que hay honrosas excepciones que trabajan, ¿no? Por este periodismo feminista en la academia, pero si no hay un apoyo general hacia esto, pues claro, el profesorado tampoco tiene formación. Si tú no tienes formación, ¿cómo vas a transmitir, ¿no? Este nuevo periodismo? Bueno, nuevo ya no quiero decirlo, ¿eh? Perdonad, ha sido un error, ¿no? Ya llevamos muchos años, ¿no? Y sí que es cierto que yo estoy de acuerdo con Teresa, ¿no? Que la transformación no solo es de los contenidos que podemos trabajar más allá de la agenda sitting a la que estamos acostumbradas, cómo los trabajamos, desde dónde los trabajamos, sino también tiene que ver con una manera de relacionarnos, ¿no? Relacionarnos dentro de las estructuras pues, empresariales, por ejemplo, como estaba explicando Teresa, o dentro de un aula. Nosotras desde el Máster de Género y Comunicación, que trabajamos con una perspectiva feminista, la pedagogía, sí que es cierto que cuesta, porque estamos tan acostumbradas a una pedagogía patriarcal, donde hay una relación de jerarquía, donde hay unas imposiciones, donde el miedo, ¿no? A la nota pues es lo que hace al alumnado, ¿no? Movilizarse. Entonces, trabajar desde otro sitio, dar voz desde la igualdad al alumnado, que las alumnas asuman responsabilidades, que tengan un protagonismo activo y crítico. Y cuando decimos críticos, que pueden criticar al profesorado, ¿no? Que podemos entrar en debates, porque al final en un máster es necesario este debate y bajar a la tierra, no esperar que desde la jerarquía, ¿no? del profesorado vamos a imponer nuestra mirada cuando nosotras también nos estamos cuestionando. Y lo que siempre comentamos con las alumnas es que al final, desde este periodismo que trabajamos, donde constantemente nosotras nos vamos alimentando, vamos aprendiendo, también aprendemos del alumnado y esto es un cambio de mirada pedagógica importante. Y cambiar esta mirada en toda la estructura universitaria, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Nosotros intentamos también con esta pedagogía feminista, y lo que buscamos es hablar de la comunicación desde un sentido muy amplio. No solo es, ¿no? Saber escribir bien, hacer unas imágenes buenas, sino es esta mirada, ¿dónde vamos? ¿Vamos a hablar de territorios olvidados que no están en la agenda? ¿Vamos a hablar de personas que no tienen voz en los medios oficiales, digamos, ¿no? ¿Vamos a trabajar otro tipo de herramientas que nos permitan también cuando lleguemos a las redacciones saber imponer nuestra mirada feminista, ¿no? Saber transformar también las relaciones dentro de las redacciones? O sea que hablamos de una comunicación como muy amplia, más allá de lo que habitualmente se entiende en un grado de comunicación, ¿no? porque pensamos que esta transformación no solo académica, sino personal, tiene que salir a la calle, ¿no? La academia tiene que estar en contacto con la calle, porque si no, habremos perdido la batalla. Porque si separamos los dos ámbitos, no vamos a conseguir lo que yo creo que es uno de los objetivos fundamentales del periodismo feminista, que es transformar la sociedad, aportar, ¿no?, nuestro granito e intentar llevar la sociedad hacia una sociedad más justa, más igualitaria, por supuesto, más interseccional, que hablaba Teresa, ¿no? Y que por ello, ¿no?, trabajar desde otra mirada, trabajar otros temas, ¿no?, trabajar otro tipo de relaciones. Y esto es lo que estamos, ¿no?, transformar esta pedagogía patriarcal en una pedagogía feminista, no sin problemas, porque también, ¿no?, todo el alumnado tiene que aprender, ¿no?, de que sin la jerarquía también son responsables y también tienen que participar de este cambio, ¿no?, que estamos todas ahí, ¿no?, desde el profesorado, el personal administrativo y el alumnado, ¿no? Somos un pack. Y bueno, no sé, yo ya, ¿no?, te doy la palabra a Magda y continuamos luego, ¿vale?
Perfecto, pues muchas gracias, Isabel, por esta intervención y darnos un poco la visión desde la universidad y cómo, ¿no?, tenemos que ayudar a los alumnos y a las alumnas a ver esta mirada más feminista. Y ahora sí cedo la palabra a Magda, que nos explique un poco desde su punto de vista como directora de La Marea y de Climática, cómo ve el periodismo feminista y un poco cómo lo ejerce en estas publicaciones.
Bien, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Además, me encanta estar con Teresa y con Isabel, o sea que perfectos. Nos aliviamos muchas veces en el pasado, nos vamos ayudando, nos vamos comunicando. Que esa es otra clave, creo yo, del periodismo feminista, lo mucho que cooperamos con otros medios. Que el concepto de competencia, pues aquí, incluso para coproducciones, para difundir el trabajo de compañeras, pues es esencial, ¿no? Y eso, la verdad, que lo hemos ido construyendo casi sin darnos cuenta. Y luego, cuando miras para atrás, dices, mira, esto tampoco es casualidad que haya sucedido, ¿no? Porque cuando miro cómo aplicamos el ejercicio del periodismo feminista en La Marea, veo que también fue de una manera no tan casual como parece, pero sí que cuando nos organizamos, venimos somos un medio editado por una cooperativa que está formada por las personas que leen La Marea y por las personas que trabajamos en ella, pero vinimos a veces y explicamos de un naufragio, ¿no? Veníamos de pues una plantilla de un periódico que nos echó el 85% y nos quedamos un poco que no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? Y entonces creamos un medio. Fue cuando el diario público cerró la edición en papel, que si no queda como muy misterioso, se le da más importancia a la que tiene, pero es importante para entender que gente que se quedó huérfana de su periódico de referencia y gente que trabajamos allí no nos limitaba, o sea, no queríamos que aquello parase, ¿no? Y empezamos a reunirnos de forma asamblearia para ver primero si podíamos comprar esa cabecera y después para ver si, ya que no nos la compramos y fue lo mejor que nos pasó en la vida, porque eso hubiera sido realmente un follón bastante grande, gestionar todo aquello, podíamos crear algo nuevo. Y al sentar aquellas bases y los principios editoriales, por ejemplo, ahí estaba el principio de igualdad. Y por igualdad, en el año 2012, pues ya nos funcionaba, ¿no? Porque era uno, vale, sí, como igualdad, memoria histórica, un montón de principios editoriales que siguen todos vigentes, pero se nos quedaron pequeños y finalmente la cooperativa, que ha incorporado un par de principios nuevos durante estos casi 10 años, pues incorporó el de feminismo y nos declaramos abiertamente como un medio feminista. Pero antes de llegar ahí, vimos que lo poníamos en práctica, ¿no? Y la forma de ponerlo en práctica, pues fue primero que empezamos coordinando, pues ya coordinaba una mujer, ¿no? Y el principio de autoridad ahí era el de experiencia, el que éramos gente, uno tenía, la más joven tenía 22 y no tenía, o sea, acababa de salir de unas prácticas y cobraba, por supuesto, lo mismo, que todo el mundo siempre ha cobrado lo mismo en La Marea, cuando ha cobrado, claro, y esa es otra del periodismo feminista, eso no es muy rentable, pero sí que, bueno, al principio era de las personas que teníamos más experiencia, porque ya sobrepasábamos bien los 40, ¿no? Entonces sí que existe un principio de autoridad que tiene que ver con el periodismo en sí, ¿no? De decir, pues yo he cometido ya tantos errores que te digo que mejor pongamos un presunto bien delante. Lo estoy sacando un poco exagerando, pero para que veáis un poco cuál era, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí teníamos claro que en esa forma de funcionar también los consejos de redacción, nadie puede imponer un tema. Si no lo ve la redacción, no se hace, ¿no? Entonces son dinámicas que no están escritas, pero que van funcionando. Sí está escrito que, por ejemplo, en la forma de organización, que esto me recuerda mucho lo que contaba Teresa, en nuestra cooperativa tiene que ser el consejo rector, que es el órgano de decisión y de que vela por la marcha, por la gestión, ¿no? Supervisa la gestión de la cooperativa, tiene que ser paritario. Aquí tiene que haber el mismo número de hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que sí que vimos desde que empezamos es que a la hora de elegir los temas en esas, en ese consejo de redacción, bueno, pues eso, de la redacción, en el que todos teníamos el mismo valor, pues primaban un tipo de temas, de enfoques. O sea, ya íbamos viendo sobre la marcha. Además, también veníamos de la historia de público, ¿no? Y habíamos hecho, bueno, yo había hecho el decálogo, había impulsado el decálogo para el tratamiento informativo de la violencia de género, y entonces estuve coordinando una sección que se llamaba feminismo, o sea, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Era de feminismo, pero el nombre era, pues no me acuerdo el nombre porque no tengo traumas. El caso es que era la sección de feminismo. No, creo que era femenino plural, sí. No, no puse yo el nombre, por eso no me acuerdo, no la siento como criatura del todo, pero sí la libertad de tener esos temas, con lo cual eso lo heredamos en la marea, ¿no? Pero sobre todo la elección de temas y la forma en que los tratábamos. Ya nos iban saliendo de manera natural, pues como queríamos, ¿no? Luego era más complicado el establecer, pues, o hacernos entender que cuando una persona que colaboraba con la marea, pues tenía también que buscar fuentes paritarias, por ejemplo, ¿no? Que hemos devuelto más de un tema y hemos dicho, es que no puede ser que aquí solamente haya hombres. Yo admito que hay temas, sobre todo en climática, cuando buscamos especialistas nos cuesta a veces muchísimo, por lo que ya hemos hablado un montón de veces, que las mujeres no se sienten suficientemente preparadas para, yo no soy nadie para hablar de este tema. Pues mira, no es verdad, pero tampoco te vamos a forzar si no quieres, ¿no? Esa es otra cosa que también a veces hemos tenido que tomar decisiones con compañeras, hasta qué punto aprietas un poquito para decir, pero por supuesto que sabes y eres la fuente de referencia, ¿no? Pero bueno, que hemos tenido que explicar, hacer pedagogía con personas que colaboran con la marea, de que tenía que darle otro enfoque o que no se había planteado nunca buscar los datos de cómo afectaba aquello de lo que escribía a las mujeres en concreto. Entonces, eso es una de las razones por las que suelo decir que el periodismo feminista es caro, porque es mucho más fácil recibir la pieza, la editas, y a veces es que está súper bien. Si tú no te pones esa mirada a lo que decía Isabel, ¿no? Es que esto es un error, porque te has dejado el 50%, ¿cómo afecta esto al 50% de la población? Entonces no puede estar bien, ¿no? Y este titular, pues te lo tienes que currar un poquito más, dale cuatro vueltas, y a veces no lo conseguimos, pero hay que intentarlo, ¿no? Entonces, esto es tiempo. El tiempo es dinero y ya sabemos lo que sucede. O, por ejemplo, una de las cosas que hacemos también en La Marea es rechazar la publicidad sexista. Entonces, por ejemplo, eso ha hecho que muchos de estos anuncios automáticos, que tampoco quiero ahora ni recordar el nombre, de las que tienen la publicidad ahí, boom, integrada por los algoritmos dichosos, que son un poquito machos los algoritmos, pues hemos renunciado. Son otros ingresos que venían muy bien, pero es que una vez ya dijimos en nuestra desesperación de debacle económica, nos dijeron uno de estos de la publicidad que sí, sí, íbamos a poder seleccionarlos. Hicimos una prueba de una semana y es que se coló un banco que, por supuesto, tampoco queremos, pero los bancos no son muy feministas por alguna razón. Y a lo mejor hay que mirar también las cúpulas, las cosas, cómo funciona el capital, no lo sé, pero no son muy feministas. Con lo cual se nos coló todo lo que no se nos tenía que colar en esa semana de prueba. Bueno, no se nos colaba porque había alguien vigilando y vas anulando. Claro, no te puedes permitir una persona o sea, anuladora de anuncios. Entonces, o sea, prefiero renunciar a eso, ¿no? Total, que es bastante complicado llevar a la práctica en pequeñas cosas que a veces no nos damos cuenta. Entonces, como decía, el periodismo feminista lo hemos practicado desde el principio en la elección de temas, en ver cómo los tratábamos, y luego en la organización, ¿no? Eso también es súper importante, como destacaban las compañeras, ¿no? Ver cómo pasa a la práctica. Por ejemplo, aquí pues no hay brecha salarial. A veces, como decía, no ha habido salario en muchas épocas, ojalá hubiera habido brechillas. Ha habido una cosa que hemos hecho hasta broma, yo es muy transparente, pero le llamamos la lista de Schindler casi, ¿no? Porque organizábamos a ver quién, cuando no había demasiada liquidez, quién tenía más necesidades, porque nos conocíamos las compañeras, porque había un tipo de cuidado, pues quién iba a cobrar primero y hacer, establecer prácticas de caja de resistencia casi, ¿no? Entonces eso queda como muy militante y eso en el periódico después no se puede notar, porque esa era otra. Es decir, nosotros, nuestro periodismo feminista, no estamos haciendo proclamas feministas, ¿no? Porque creemos que desde el tipo de periodismo que hacemos, además sería contraproducente para la causa. Aquí tenemos que hacer periodismo, pero lo mejor posible, que es lo que hay que meterle a la gente en la cabeza. ¿no? Que cuando damos clases, cuando, como en el máster de Isabel, ¿no? Es que no te estoy diciendo que te apuntes a mi causa, te estoy diciendo que como no tengas en cuenta según qué factores, tu periodismo no es lo correcto, o sea, no lo estás haciendo suficientemente bien. Después, si queréis, puedo hablar del proyecto Por Todas, que es, digamos, un poco una experiencia que bueno, ha destacado, y eso es muy triste, que haya destacado simplemente un proyecto de seguimiento de feminicidios, pero bueno, esto sería un poco la introducción. Gracias.
Perfecto, muchas gracias Magda por tu intervención y sí, podemos hablar a muchos más temas porque de hecho muchas veces, bueno, yo decidí ser periodista, ¿no? Porque a veces tenía más preguntas o más dudas, ¿no? O más cosas a preguntar que a veces soluciones o respuestas y espero que esta mesa pues pueda dar algunas respuestas a lo que, bueno, y podemos debatir a todos estos temas. Yo sí que me gustaría acogerme a lo que ha dicho hacia el final Magda, os quería preguntar un poco si el periodista feminista es militante o es activista o no debe ser, o cómo debe ser este periodismo feminista. O si es un compromiso ético realmente, porque creo, al menos por estas intervenciones, ¿no? De ética personal, de decir, me comprometo a que sea un periodista, a un periodismo, ¿no? De más calidad a lo mejor, o un periodismo que refleje a toda la población y no solo a una mitad, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que debe ser militante, activista o es un compromiso ético?
¿Vamos por el mismo orden? ¿O
como queráis, como queráis.
Tampoco quiero hablar todo el rato yo la primera, porque entonces voy a decir todo lo más guay y os dejo si queréis. Pero es una pregunta muy buena porque yo creo que es una duda que tenemos, ¿no? Que, algunas veces, pero yo insistiría en lo que ha dicho Magda de que un periodismo feminista es un mejor periodismo si vamos al periodismo puro. Es mirar más factores que influyen en un hecho, ¿no? Entonces, si te estás analizando datos y lo haces sin tener en cuenta la brecha de género, pues probablemente estés analizando datos, pero si no lo tienes en cuenta la brecha de la nacionalidad, pues probablemente te estás dejando fuera pues, muchas cosas. Quiero decir que eso es hacer mejor periodismo. Lo que pasa es que luego sí que hay una dimensión, que es a lo que llamamos militante. Bueno, a mí no me gusta decir que mi periodismo es militante porque me suena a no cobrar. Y aunque a veces no cobremos, tenemos que reivindicar precisamente como feministas que el trabajo se paga, ¿no? Que luego, si queréis, podemos hablar de la financiación. Bueno, eso también es parte del periodismo feminista. Pero sí que hay una parte de ética que es importante. Por ejemplo, pues lo que acaba de contar, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de tener ingresos por determinados lugares, por ejemplo, ¿qué líneas rojas tienes? ¿Hasta dónde? ¿No? Que a veces, y esto es un debate, ¿eh? Yo las respuestas rotundas no las tengo, pero si hay gente que necesita dinero y no está cobrando, ¿qué es más? ¿No? Entonces, bueno, pues sí me gusta hablar de ética por eso, porque creo que las respuestas éticas dependen del contexto y de la situación. No hay una respuesta universal para cualquier... Pero sí que ese es, yo creo que ahí está un poco, sobre todo si gestionas el medio en el que trabajas, ahí está un poco el compromiso feminista, ¿no? Que es tomar decisiones que igual van en contra de ciertas cosas o, bueno... Y también otra cosa que cuando ha dicho Isabel, ¿no? Lo de hablar, pues de hacer otro tipo de procesos, que no es solamente el contenido, ¿no? Sino cómo lo trabajamos, pues por ejemplo, para mí también es feminista y es un compromiso ético cómo cuidamos a las fuentes. Hay un periodismo, o el periodismo clásico, que es muy rápido, yo he trabajado en periódicos, ¿no? Pues utiliza las fuentes de una forma pues, bastante salvaje. Por lo menos así lo veo yo. Llegas, ves una historia, sacas la información, escribes tu pieza y otra cosa. Claro, cuando escribes a veces sobre temas, y seguro que Por Todas, o sea, justo Por Todas es el ejemplo contrario a este periodismo, ¿no? Es el de hacer seguimiento y tal. Cuando escribes sobre ciertos temas, no puedes utilizar a las fuentes así, porque no es lo mismo una rueda de prensa sobre cuántas farolas van a poner en Bilbao, que por cierto, yo estoy en Bilbao, que esto no lo he dicho, pero las compañeras no hablan catalán, por respecto a mí que no sé hablarlo. Es que ricasco, muchas gracias. Bueno, pues eso, que no es lo mismo, ¿no? Unas fuentes que otras. Entonces, también eso es un compromiso. Todo eso, como decía Marta también, al final igual no se ve, porque no se ve en la pieza final. La pieza final está bien hecha, puede ser impecable. Es cuidar también el proceso, no solamente el resultado final. Esto yo lo he vivido con gente que no tiene esta perspectiva, cuando tú ya lo tienes súper machacada, y es que incluso cuando llegas a un medio de comunicación como becaria te enseñan a hacer el proceso depredador de periodismo, o sea, mejor pedir perdón que por favor, a mí eso me lo han dicho en un medio de comunicación 10.000 veces, ¿no? Y yo digo, no, pues yo prefiero pedir por favor que perdón, la verdad. Porque ¿con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con una jerarquía de a quién consideramos que tenemos que respetar y a quién no. ¿A quién solemos pedirle perdón? Pues a la gente negra que está en la calle en el Congo y nos parece bien sacarle una foto porque no tienen abogadas, básicamente. A las mujeres que están en una casa que les van a desahuciar y las sacamos en tremendas condiciones horribles sin tener en cuenta su opinión, si les va a interesar salir así. A la familia de una víctima de violencia de género que está en un momento de un funeral. A toda esa gente consideramos que no hay que pedirle por favor. Entonces, normalmente consideramos que no hay que hacer eso con la gente que son mujeres, pues personas racializadas. Y bueno, ya con esto dejo a mis compañeras que sigan.
Me gusta que menciones esto de las fuentes, porque ayer en una de las mesas redondas justamente, ¿no?, decían esto, ¿no? Al final, la manipulación que hacen los medios de nuestras declaraciones. O yo me tuve que cambiar la agenda por muchas cosas para atender un medio y luego no salió porque lo que dije era positivo. Y no querían lo positivo, querían, ¿no?, el conflicto. Y a veces hay como la sensación, ¿no?, en las fuentes. No sé si querías, Isabel, a lo mejor decir alguna cosa al respecto.
Sí. Bueno, yo creo que Teresa ha dicho muchas cosas con las que estoy totalmente de acuerdo y quería como enlazar algunas de las cosas que decía ella, porque cuando voy a empezar por el tema fuentes, ¿no?, yo creo que esto es fundamental, ¿no?, porque esto es el cuidado de las personas y nosotros como periodistas, ¿no?, este periodismo que se nos ha impuesto como de agresividad, ¿no?, de tienes que sacar una exclusiva sí o sí, ¿no?, y esto, ¿no?, pasas de una fuente a otra sin cuidar las personas, ¿no? Y yo creo que justamente el proyecto de La Marea, ¿no?, de Por Todas, era el cuidado, mucho cuidado con las fuentes, ¿no? Yo voy a comentar una cosa que a mí me pasó hablando con el hijo y la hija de una mujer, ¿no?, asesinada, que la hija después de tantos años aún sufría y yo le dije, no pasa nada, vamos a dejar aquí la entrevista hasta donde tú quieras, no pasa nada. Y si quieres no decimos nada, no publicamos nada. Yo creo que este cuidado lo llevamos desde el periodismo feminista, ¿no?, porque las personas son importantes, la información también, pero las personas van por delante, ¿no? Y bueno, yo quería enlazar esto con también decir que sí que es un periodismo donde hay una implicación personal, ¿no?, necesariamente, porque antes de llegar al periodismo feminista nos hemos convertido en feministas, ¿no? Hemos sido, ¿no? Y yo creo que el periodismo feminista que están explicando más desde, ¿no?, de la práctica Teresa y Magda, yo creo que no es una opción, es que es una necesidad. Es una necesidad para la sociedad, ¿no? Porque se aporta valor, diversidad, todo lo que estaba, ¿no?, lo que están explicando mis compañeras, ¿no? Y también todo ello aporta herramientas a la ciudadanía, herramientas para tener una mirada crítica. No es un periodismo de declaraciones, no es un periodismo de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Es un periodismo trabajado lentamente y esto se tiene que pagar, porque esto es un trabajazo. Y lo que decía, ahora no me acuerdo qué autora, ¿no?, que al final se entiende el periodismo feminista como un activismo y esto se relaciona con precariedad. Y entonces esto no puede ser, porque llegar a ser periodista feminista ha requerido una transformación personal, ha requerido unos estudios, ha requerido un cuestionamiento, ¿no?, un trabajo profesional, ¿no? Y esto se tiene que pagar porque se aporta un valor, un plus al periodismo. Y entonces, bueno, y es lo que yo digo, por ejemplo, yo que sé, cuando se invita a un periodista especializado en economía, ¿no?, bueno, ¿no?, es el gran periodista, sin ofender a nadie, ¿eh?, pero se supone que ha hecho un gran trabajo, que es una gran persona especializada, que ha estudiado mucho y por lo tanto se le paga mucho. Y cuando se invita a una periodista feminista, se supone que nacemos con el feminismo incorporado, ¿no?, y que no hemos hecho absolutamente nada para llegar donde hemos llegado. Y esto lo tenemos que cambiar. Y también nosotras, ¿no?, lo que decía Teresa. O sea, nuestro trabajo se paga, no es activismo. Que también hay activismo, pero es un activismo profesionalizado. Por tanto, yo creo que se tiene que pagar. Bueno, ya...
Gracias. Magda, si quieres.
No sé si vamos a seguir.
Lo veo incuestionable que se tiene que pagar y nosotros, cuando hemos hecho... Lo que hemos hecho ha sido... Lo hemos apuntado todo a la antigua, hasta ahora que parece que los números cuadran. Lo apuntábamos y los contratos son según convenio. Y hemos visto que, por desgracia, pagamos muy bajas las colaboraciones, pero son bastante superiores las tarifas a medios que tienen muchísimos ceros. Y aún así las hemos tenido. Perdón. La gente sí que decía, la María tarda en pagar, porque hemos tardado mucho, pero paga y no baja las tarifas. Y era una cosa que en el fondo ha sido muy suicida, porque si tú quieres cuadrar cosas que es por encima de tus posibilidades, obviamente, y por el otro lado... renuncias a esos ingresos, pues choca todo, todo. Pero al final también la gente confía en ti. Y en el proyecto Por Todas, por ejemplo, que es súper complicado, lo hemos podido financiar gracias a un crowdfunding que fue, es el segundo con más número de mecenas de todo el Estado. El primero también es de La Marea. Para hacer, explico un poco, Por Todas, es un proyecto periodístico que nace cuando nos damos cuenta de que sí, hablamos mucho y quedamos muy guay diciendo que una de las cosas para hablar de violencia de género imprescindibles es hacer seguimiento. Pero claro, en un medio como La Marea, tú no informas de cada asesinato de una mujer, porque no tiene sentido. Además, que no, probablemente no tenga mucho sentido informar en minutos después, porque no sabemos absolutamente nada. Y se va a sonar al titular, que es lo que siempre estamos hartas de decir, ¿no? De un nuevo caso de violencia machista. La gente dice un nuevo caso, luego desconecto, porque un nuevo caso es uno más, es como una tormenta más. O sea, no ponemos, ni destacamos que la sociedad es una mujer, ni explicamos que la causa, la única causa es... Ahora, desde que decimos violencia machista, de violencia de género, empieza a calar mucho más que la única causa es la que es la violencia que ejerce el patriarcado, y eso nos ha hecho avanzar, y podemos, a lo mejor, cosas que antes no hacíamos, como detallar algo más de circunstancias que no son causas, pero que son detonantes, que eso puede ser muy útil para las mujeres, porque durante mucho tiempo hemos querido ser tan asépticas, porque se trataba la violencia de género, la violencia machista, de una manera tan sensacionalista, que, por ejemplo, en ese decálogo del que hablaba del Diario Público, es que proclamábamos justo eso, no, poner apenas nada, de manera que no sensibilizábamos, que no llegaban las historias, que la gente no entendía, con lo cual era contraproducente, no podías hacer nada de pedagogía ni nada de nada, ¿no? Entonces, cuando vimos que con la excusa, que no era una excusa, de que La Marea no es un medio de información diaria, nunca tratábamos esos temas, tratábamos mucho de prevención de violencia de género, y también de, digamos, de alguno de lo que sucedía después, ¿no? Pues con esas otras víctimas. Pero nos planteamos que bueno, que estaría fenomenal poder examinar durante un año qué había pasado con aquellas mujeres asesinadas, por desgracia, nada, pero con su entorno, qué habían hecho sobre todo las administraciones y todos los todas las personas o organismos que tuvieran algún tipo de responsabilidad para prevenir nuevos casos, ¿no? Y también ver qué había sucedido en sus comunidades, porque no es lo mismo que te asesinen siendo una mujer emigrante en un bloque, en una ciudad donde apenas tienes colchón, donde no conoces a nadie, hacerlo en un pueblo donde nos hemos encontrado durante los años que llevamos en este proyecto, que tiene que acabarse este año ya. Entonces, cómo no quieren hablar o cómo exculpan al agresor, porque son todos familia. Nos hemos encontrado lo difícil que es intentar darle seguimiento a esas historias. Lo que decía Isabel, que no lo hemos aclarado, Isabel, tú has hecho varias historias en Por Todas, y ahí yo creo que te ha pasado lo que a nosotras. Cuando hemos ido cogimos el listado de las mujeres asesinadas en 2014 según el registro oficial, ¿no? Las que habían tenido un vínculo o en el momento de ser asesinadas o antes con quienes la mataron, ¿no? Y entonces hemos ido a ver cada una de esas historias, pues lo que decía, ¿no? ¿Qué había sucedido? Un poco lo de las administraciones también surgió de la rabia. Ya me estaba dando rabia de ver que habíamos conseguido que calara el mensaje de no hablemos con los vecinos, con las vecinas, porque no nos van a decir nada más que rumorología y cosas peores, sino que, bueno, busquemos a otras fuentes. La gente iba al alcalde, que normalmente es alcalde y no alcaldesa, y le hacía las mismas preguntas que al vecino, porque tampoco sabía absolutamente nada. Solo podía decir, estamos de luto oficial un día y poco más. Pero no decía, vale, ¿cómo funcionan las órdenes de protección en su municipio? ¿Ha aumentado usted el presupuesto después? ¿Va a hacer algo? ¿Aquí hay algún tipo de formación para cualquier cosa? No, solamente estamos muy conmovidos, nadie lo podía esperar, ¿no? Entonces decíamos, no, vamos a ir a preguntarle a ese alcalde 5 años después, porque en 5 años, que hicimos un poco la metáfora, pues prescribían, ahora cambian según los delitos fiscales, y hay algunos que parece que no se investigan. Pero en teoría, pues algunos delitos fiscales ya están prescritos, cuando tienes un cáncer te dan un alta normalmente. Vale, 5 años da tiempo, sí da tiempo para que regeneren las células de un cuerpo, da tiempo para que también una comunidad se ponga las pilas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que muchas veces después de esos 5 años, cuando hemos ido a buscar pues a las personas que conocían o que podían dar algún tipo de información sobre esas mujeres, habían ya cerrado esa carpeta y tú no la puedes abrir, porque si justo han hecho un proceso en el que, bueno, más doloroso yo no lo puedo imaginar, y no quieren hablar, tú no, nada, o sea, eso es sagrado, te vas. Entonces, por otro lado, hay gente que es el momento en el que está preparada y ya quiere hablar y quiere además homenajear de paso a su hija, a su hermana o a su amiga, ¿no? Entonces, lo explicaba antes muy bien Isabel, hemos tenido que aprender también nosotras a manejar, ¿no? ¿Qué hacemos con esas fuentes? Luego, por otro lado, hay algunas fuentes que te mienten. Y en violencia de género, en violencia machista, te mienten muchísimo, porque esto lo explicaba Noemí López Trujillo en varias ocasiones. Cuando eres víctima de un atentado terrorista, pues eres una heroína, de repente un héroe, ¿no? Y sin menospreciar, se me está entendiendo perfectamente lo que quiero decir, pero porque es una vergüenza que te asesine un hombre y todo el mundo lo tiene que vivir casi como una vergüenza en el entorno. Aquí también hay una parte de corresponsabilidad, que se sienten corresponsables. ¿Cómo no detecté? ¿Cómo no lo vi? Es que ella, sabiendo, perdona, relájate también, hay una parte de corresponsabilidad, pero luego hay otra, que es que justo los agresores han conseguido su objetivo, normalmente uno de sus principales objetivos, aíslas a la víctima y no tienes contacto y entonces es imposible ayudarla, ¿no? Entonces hemos empezado a descubrir cosas de lo difícil que era periodísticamente y de por qué es tan complicado pues elaborar este tipo de información. Es carísimo hacer el seguimiento de un caso, si lo quieres hacer bien. Cada vez parece que hay más en los periódicos normales o en los medios cuando es una condena, una sentencia de un caso que ha sido muy mediático, que suele ser o especialmente cruel o de una chica guapísima y joven a la que antes han dado por desaparecida. Entonces ese caso concita toda la atención y tiene un seguimiento y el juicio se cubre. Pero se cubre el juicio, no se cubre después la sentencia, o sea, es raro la sentencia que se dé, y luego ya, bueno, pues lo que ha sucedido ahí, para nada, ¿no? Entonces, este era un poco el proyecto Por Todas, que ya os digo que está siendo muy complicado. O sea, empezamos el crowdfunding, lo hicimos en 2018, y ahora tenemos varias historias empezadas, hemos publicado, no sé, 30, más de 30, son 55, pero hay ahora mismo a lo mejor 10 o 12, que es que cuando tiras del hilo, la producción es muy larga y te responden pues al cabo de no sé cuántos meses. Nos pasó con esto acabo, pero no acaparar, perdón, pero con un caso que, por ejemplo, ¿cómo contactas para llegar ahí, ¿no? Entonces, pues la periodista que lo hizo puso un mensaje incluso por Facebook a un familiar, no vas directamente a quien puede estar más afectado, el núcleo familiar tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces llamó al centro donde trabajaba esa mujer y la del centro le dijo, no, ¿cómo puedes venir a remover eso? Los periodistas sois buitres aquí, todo lo que nos habéis hecho, la familia no quiere hablar, olvídalo. Bueno, esta periodista, que está más que curtida, la hizo llorar. O sea, llamó llorando diciendo, hostia, es que no me he sentido mal planteándote, además éticamente, si incluso el proyecto éramos unas buitres queriendo hacer eso, ¿no? Al cabo de nada, que eso lo paramos, dijimos, vamos a pensar, nos contactó al cabo de unos meses la hermana de la víctima, porque leyó el mensaje en Facebook y quería hablar y nos lo quería explicar, y de hecho quedaba otra parte porque el agresor estaba amargando a toda la familia, o sea que es una historia muy larga. Pero por eso a veces dice, la familia no quiere hablar, y esa es otra cosa que nos hemos planteado, ¿y quién es la familia? Porque a lo mejor la familia, ya sabemos que como si son ya dos hermanos, ya hay lío, pues si son 5, pues vete tú a saber, ¿no? Entonces, es muy complicado hacer este tipo de periodismo. La experiencia está siendo muy buena porque estamos aprendiendo y queremos compartirlo con compañeras, ¿no? Todas estas problemas que tenemos. Hay muchísima información que la recogemos, pero no la publicamos, sino que la estamos reservando para cuando hagamos las conclusiones, de manera que algunas de esas informaciones sí que las publicaremos, pero nunca podrás identificar de quién son, ¿no? Porque hay muchas cosas relacionadas con qué pasa con los niños y las niñas. Es muy importante saber qué ha sucedido, pero que nunca se pueda identificar que ese niño es el de la historia de la mujer a la que asesinaron en marzo, por ejemplo.
Muchas gracias, Magda. Es muy, muy interesante, la verdad. Y a mí me hace plantear, ¿no? Decíais que cuesta mucho dinero, ¿no?, hacer todos estos reportajes o este seguimiento. Y los medios más grandes o tradicionales, si podemos utilizar esta denominación, ¿No creéis que este periodismo feminista puede obligar un poco, ¿no?, a que también inviertan en hacer esta mirada más feminista o interseccional también? ¿Qué creéis? ¿Que esto puede influir también en los medios más mainstream o más, para que también ellos empiecen a invertir en este tipo de seguimientos, de reportajes, de que no sea esto que decíamos, ¿no?, el aquí te pillo, aquí te mato, que es una noticia que surge, que se da y que acabó, sino de hacer estos reportajes más largos, este slow journalism, si podemos decir algo así? ¿Qué os parece? La que quiera.
Bueno, pues para que no sea Teresa cada vez que empieza. Yo, como soy optimista por naturaleza, yo creo que ya hay cambios en los grandes medios. Hay cambios, hay intentos y realmente podríamos poner ejemplos. Lo que sí que es cierto es que lo mismo que pasa en la academia, ¿no? Si hay una persona que es la periodista feminista, que tiene que estar revisando los textos o dando indicaciones, o es imposible que esto se traduzca en que todo el periódico, ¿no?, tenga esta mirada feminista como tiene Pícara o como tiene La Marea, ¿no? Porque nos encontramos, pues yo que sé, con periódicos de estos de gran tirada, pues que hay una información muy bien hecha desde una mirada feminista, pero al lado pues tienes un anuncio sexista que dice Magda, o tienes una información de violencia machista donde el morbo, ¿no?, es la nota general. Y entonces esto tampoco es esto también yo creo que va en contra de estos medios, ¿no?, porque no hay una línea editorial, ¿no?, que siga en todas las informaciones. Y entonces, claro, al encontrarte una información bien hecha desde una mirada feminista y una información mal hecha, al final tú no acabas sabiendo si este periódico puedes confiar plenamente, ¿no?, de que te dará una información que es la que tú quieres recibir. Pero sí que es cierto que yo creo que se va introduciendo y el periodismo feminista, porque bueno, cada vez hay más periodistas con esta mirada feminista. Yo tengo que decir que desde el máster muchos medios, muchas entidades nos piden nombres a la hora de buscar periodistas, que por tanto es lo que decía, un plus al periodismo, y de hecho hay muchas exalumnas trabajando en medios. Bueno, en La Marea hay una, ¿no?, creo, ¿no?, por cierto, y en Pícara también ha habido, y en medios, ¿no?, más tradicionales, que podemos llamar, pues también. Por tanto, yo creo que cada vez se va viendo esta necesidad, ¿no?, de introducir esta mirada feminista. Y esto yo creo que es interesante, aunque lento. Nosotras querríamos que fuera mucho más rápido, pero bueno, yo creo que se va imponiendo. No sé, mis compañeras, ¿qué opinan? Debería cambiarme, se me ha puesto aquí.
Sí, no sé si queréis añadir alguna cosa, o puedo hacer también, ligando un poco con lo que dice Isabel, no sé si creeríais importante o interesante que, por ejemplo, desde la universidad, ya que estamos en el marco de la universidad, ¿no?, hiciéramos algún tipo de formación en perspectiva de género o no sé si a decir más feminista, ¿no?, si sería interesante. Y no solo en los grados de periodismo o grados de comunicación, sino incluso más transversal a otras carreras, porque estamos viendo, por ejemplo, la importancia, ¿no?, de la perspectiva de género en medicina, por ejemplo, ¿no? Sería interesante y a lo mejor sería importante introducir esta información en algunas carreras, o incluso a veces quiero ser ambiciosa y a lo mejor en casi todas o en muchas de las carreras que estamos haciendo hoy en día. No sé si creéis importante o interesante hacer eso en las universidades, ¿no?, ya que también las universidades están con sus planes de igualdad, están con también sus unidades de perspectiva de género, etcétera.
No sé si prefieres contestar tú, Isabel, que eres la que está en el ámbito académico más, pero
la que queráis.
Pero sí.
Yo creo que vosotras también, ¿eh? Pero sí que me gustaría contestar porque me iba planteando la pregunta y yo era como que, uy, 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 ¿no? Porque eso es lo que decimos, o sea, que la perspectiva feminista no solo en las facultades de comunicación, sino en todas las facultades y en todas las guías docentes, porque solo de esta manera vamos a poder transformar la sociedad patriarcal en una sociedad no violenta, en una sociedad no machista. Y entonces es necesario hacer esta transformación transversal en todos los estudios, totalmente imprescindible. Ya sé que esto sería un mundo feliz y que es muy difícil de que esto se pueda, que a lo mejor nosotras, no sé si lo vamos a llegar a ver, ¿no? Pero de la misma manera que decimos, se tienen que revisar las guías docentes y que en todas las guías hayan referentes de mujeres. Tenemos, ¿no? No puede ser que en las guías docentes la bibliografía sea el 80 o el 90% bibliografía escrita por hombres. Sí que es cierto, como decían mis compañeras, que es más difícil porque tienes que buscar, ¿no? Tienes que hacer un... Pero las mujeres estamos en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas de las ciencias, de las letras, del deporte. Por tanto, yo creo que sí que es totalmente necesario que sea en todas las formaciones. Y esto, bueno, lo podemos pedir, ¿no? ¿No? Al universo, ¿no? Que sea capaz de poder hacer este cambio en las universidades. Bueno, y ya me callo que ya...
¿Alguna quiere añadir alguna cosa a estas reflexiones de Isabel?
Bueno, o sea, sí, claro, o sea, yo totalmente a favor de que la perspectiva feminista esté en todos los campos y es que vamos muy tarde porque todavía más la antirracista. Y es verdad que las mujeres, la antirracista, la no capacitista, la cissexista, o sea, quiero decir, es verdad que las mujeres hemos estado en todas partes, pero también, o sea, que también estaban las primeras programadoras, eran mujeres afroamericanas, no eran mujeres blancas. Esta vez, ¿no? O sea, que estamos ahí y a veces parece que somos las eternas pioneras porque toda nuestra memoria y nuestra historia pues se borra y hay que ir a buscarla y eso cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, es que, pues eso, que estamos hablando de perspectiva de género cuando en la militancia, ahí sí, el movimiento de base ya está hablando de anticapacitismo. Y todavía en las universidades están intentando equiparar, ¿no, Isabel? Un poco los currículos formativos de que haya mujeres y hombres, como ya, es que estáis muy atrás, ¿no? En los planes de urbanismo, o sea, que en arquitectura no haya una perspectiva anticapacitista y de diversidad funcional, bueno, pues eso es tremendo, ¿no? Y ya eso, dejo a Magda que si quiere que...
Es que estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Lo único que se puede expresar es el asombro de que aún no se haya alcanzado el mínimo, pero claro, tampoco nos vamos a regodear en eso. Es decir, yo creo que esto, al final, viendo cómo funciona, y hace mucho que no piso las facultades, es que realmente presionen esas bases, lo que decía Isabel de la capacidad crítica del alumnado, que sea realmente que diga, oye, yo me planto, yo quiero esto, pero ¿qué me estás contando? O sea, que realmente os presionen a quienes estáis arriba para que se cambie, porque no tiene ningún sentido. Y lo malo es eso, que vamos introduciendo nombres, y yo sé que a veces ahora decimos anticapacitista, no sé qué. Ahora vamos a sé qué, está la gente intentando racializada, uf. Y entonces... A veces, no, incluso yo me siento culpable de decir, a ver cómo explico todo esto para no abrumar más todavía, porque dirán, mira, sois una secta y como no tienen la base, no tienen el nivel chiquitín o parvulitos que se decía antes, le vienes con todo esto y se va corriendo y se asusta cualquiera. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo hay momentos que digo, Dios mío, tengo que aprender un nuevo concepto, que de manera innata, a lo mejor, innata no, perdón, y nada, no la tiene nadie, por desgracia, o sí, y luego se pervierte. Pero que lo vamos adquiriendo, como decía el periodismo feminista, dijimos, si lo que estamos haciendo es esto, ¿por qué no lo vamos a decir? Tú, Teresa, también lo decías, llega un momento que como asustaba, lo suavizaba, es decir, no, se acaban los complejos. Pero sí que hay que coger y de alguna manera intentar, por la vía práctica, que se tenga en cuenta toda esta gente que nunca aparece ni en currículum, ni en los medios, ni en nada. Pero a ver de qué manera no abrumamos, eso también lo tengo yo que... No sé, lo recomiendo porque salen huyendo, o sea, nos pasa con lectores y lectoras, salen corriendo.
Si puedo añadir una cosa, que esto que somos un poco sectas, perdona Isabel, si quieres habla, ¿eh?
Bueno, no.
Que precisamente eso, lo de la perspectiva feminista, y me sonaba un poco a como a la Universidad de Opus Dei, en la que estudié yo en Navarra, que en todas las carreras había antropología, que era cristianismo, que era catolicismo en realidad. Así que casualmente, entonces era para dar una perspectiva social en todas las carreras. Bueno, pues en el Opus siempre han sido muy listas, sabían un poco lo que hacían. Nosotras no, pero sí que es verdad que para, o sea, es verdad que abruma, ¿no? Que de repente hablar de anticapacitismo, pues abruma. Pero por eso aquí yo defiendo más el periodismo, que, o sea, la parte periodística, que feminista en el sentido de somos profesionales, sabemos traducir, sabemos simplificar. Ese es nuestro, justo nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues es que a veces metemos unos tochos infumables, sinceramente. Entendemos que, o sea, que, bueno, pues la falta de tiempo, lo que sea, no, o sea, que, vamos, en torno al mea culpa, porque nosotras mismas. Pero bueno, ahí está el reto justo del periodismo feminista, hacer todo esto no abrumador, sino comprensible, que además y pedagógico, y que la gente diga, bueno, claro, ¿cómo no se ha pensado urbanísticamente en la gente con silla de ruedas? O en las mujeres que van con las bolsas de la compra, o sea, pues eso.
Sí, bueno, los ejemplos que ponías tú, Teresa, ahora, ¿no? Yo creo que una manera de introducir el periodismo feminista en los grados de comunicación que es del que yo puedo hablar es introducirlo de esta forma totalmente implícita. Es decir, cuando haces, por ejemplo, una asignatura de periodismo de opinión, pues yo lo que doy es muchos artículos de opinión escritos por mujeres afrodescendientes, por mujeres que hablan de temas de economía, por ejemplo, que no sé. Entonces, yo creo que es una manera, ¿no?, de decir, cuando hablamos de periodismo feminista, es también trabajar todo este abecedario que tenemos y que, como dice Magda, de a veces es muy complicado, ¿no?, de que se nos entienda, pero trabajarlo, pues así, como quien no quiera la cosa, lo vas introduciendo, y claro, dicen, o sea, pues sí que hay mujeres que escriben artículos de opinión, ¿no? Bueno, vale, pues sí, y entonces, ¿no?, ya está, ya lo tienes ahí, ¿no?, sin necesidad de hacer todo el trabajo y, bueno, y de entrada, bueno, siempre presentarte, ¿no? Yo el primer día de clase digo, mira, yo trabajo el periodismo desde el feminismo, a partir de aquí el feminismo para mí incluye todo esto, ¿no?, todo esto de lo que estamos hablando nosotras, y a partir de aquí se plantean las clases y ya está, aquí lo tenéis, a partir de aquí podéis aprender desde aquí si queréis, y si no queréis, pues no, claro, ¿no?, ahí ya la individualidad, ¿no? Pero bueno, es que estamos todas de acuerdo.
Ciertamente, la verdad es que sí que cuando se plantea aquí en la universidad, ¿no?, esto de incorporar perspectiva de género o feminista, etcétera, etcétera, todos decimos, ¿no?, uy, cuánto trabajo, ¿no?, o cuántas cosas por hacer, o cuántas cosas nos faltan aún por hacer, pero bueno, son cosas que requieren un tiempo y que son necesarias realmente, ¿no? También, bueno, enlazando un poco, creo que también estamos de acuerdo en que es importante, ¿no?, esta mirada interseccional al final, ¿no?, que es lo que estamos también hablando y que creo que es importante. Bueno, no sé si hay poquita gente en el público, pero si alguien quiere hacer una pregunta, pues adelante, no hay problema que la haga y que me interrumpa. Yo tengo más preguntas y podemos continuar charlando con las ponentes realmente, pero si hay alguna pregunta, estaré encantada de trasladarla a las ponentes, o si en el mismo Zoom o en el streaming hay preguntas, también las puedo trasladar. Sí que yo tenía, bueno, un par de preguntas más que me gustaría un poco tratar. Una es, realmente nosotros trabajamos con el lenguaje, ¿no?, y quería saber un poco vuestra opinión sobre la importancia del lenguaje o del lenguaje inclusivo a la hora de ejercer este periodismo más feminista. ¿Qué os parece? ¿Es importante el lenguaje inclusivo o es una cosa más y no, tampoco lo tenemos que poner en el centro?
Bueno, soy un poco bebé. Yo creo que es fundamental, porque si a través del lenguaje vamos a explicar las realidades y vamos a explicar también quiénes somos y desde dónde explicamos lo que explicamos, pues es fundamental. Pero sobre todo es que se trata otra vez de lo de reivindicar un mejor periodismo. Si tú transmites la idea de que solo utilizas en tu noticia, una noticia convencional, el masculino genérico, pues estás transmitiendo una serie de estereotipos y estás transmitiendo una información que a veces es errónea. Yo siempre pongo el ejemplo de las guerrilleras kurdas. Si yo digo que han caído en un combate, han caído no sé cuántos guerrilleros, y resulta que es que ahí solamente había un guerrillero y el resto era guerrillera, pero claro, como hay uno, ya pongo yo los guerrilleros, pues la gente está viendo una película que es muy diferente, de película no tiene nada, pero que está viendo una realidad distorsionada, porque es que ahí no, lo eran mujeres que estaban combatiendo, y el hecho de que sean mujeres además en ese contexto de guerra para sus enemigos es especial, significa muchas cosas, ¿no? Si yo sigo diciendo los mineros se ponen en huelga y en esa mina no solamente había mineros, sino que había mineras, también estoy transmitiendo una información incompleta y además estoy transmitiendo el mensaje de que, si no hay mujeres mineras, o sea que en el fondo tenemos que estar recordando, y lo decía Teresa, de que en algunas profesiones parece que todas son pioneras. ¿Pioneras de qué? Pioneras fueron hace 60 años, ¿no? O hemos olvidado de que antes de la historia que hemos tenido por estas latitudes, ¿no? Pues que en el año 30 pues había ministras y había, no había ninguna incapacidad y personal, de repente empiezan a salir superheroínas, ¿no? El lenguaje es imprescindible. Dicho esto, y soy firme defensora, creo que sí que ahora tendríamos que también pararnos y hacer algunas reflexiones, ¿no? Porque además hay compañeras que habían sido compañeras de viaje, que están planteando algunas cuestiones. Yo creo que estoy en desacuerdo con el 80%, pero hay un 20% que me han hecho plantear que quizás hay algunas cosas que no acaban de funcionar, ¿no?, con el lenguaje inclusivo, que a lo mejor también, aunque decíamos que el periodismo nos exige economía del lenguaje, no podemos poner los guerrilleros y guerrilleras caídos en un titular, es ridículo. O sea, no cabe en un periódico en papel, eso no cabe. Y en segundo lugar, que no, ¿no? Entonces, siempre lo que proponemos es visibilizar que en esas noticias, lo que explicamos, hay mujeres desde el principio y después puedes ir alternando. Puedes ir, en el momento que a lo mejor digo 60 miembros de la guerrilla han caído, pues en el subtítulo o a continuación digo de ellos, tantas eran mujeres. Y cuando ya se le ha metido en la cabeza a quien me está escuchando o leyendo que ahí hay mujeres y ha visibilizado esa presencia, puedo seguir explicando y no forzar demasiado el lenguaje, sobre todo por lo que decíamos, que a veces abruma y se puede ir alguien. Ahora, es indispensable, vamos, es que si no es mal periodismo, no visibilizar mediante el lenguaje la realidad. Y si nuestras lenguas, el catalán y el castellano, son un poquito machistas, pues lo son, pues habrá que intentar contrarrestar eso.
Así. Perfecto, no sé si Isabel o Teresa.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Magda, o sea, es imprescindible porque forma parte de un buen periodismo y además forma parte de visibilizar, ¿no?, que existen otras personas que son protagonistas más allá de los hombres, porque el masculino genérico no nos incluye. Por supuesto, por mucho que nos diga la RAE o el Institut d'Estudis Catalans, no nos incluye. Entonces, es que al final es visibilizar la realidad y si queremos visibilizarla lo tenemos que hacer a través del lenguaje. Y yo creo que el lenguaje, tanto el catalán como el castellano, tiene herramientas que no malmeten al lenguaje ni provocan ninguna urticaria y sin que incluso la gente se pueda sentir agredida. Podemos introducir el lenguaje inclusivo y en contrapartida muchas personas que no nos sentimos incluidas en el masculino genérico nos sentimos incluidas en este lenguaje, y yo creo que es parte del buen periodismo y yo creo además que se hace economía del lenguaje. Sí que es cierto que tienes que hacer todo un proceso, como todo, ¿no? Un proceso, porque lo que te sale, pues igual que cuando insultamos, ¿no?, con términos femeninos, y en cambio, ¿no?, cuando las cosas son magníficas, son masculinas, pues tenemos que buscar otros insultos. Yo siempre lo digo en las alumnas, hacemos una práctica, vamos a buscar otros insultos, porque forma parte de nuestro vocabulario diario, y no es solo, ¿no?, de poder escribir una noticia con un lenguaje inclusivo, sino que cuando nos enfadamos, también vamos a utilizar, ¿no? Y yo creo que los idiomas que dominamos tienen las herramientas suficientes, porque el lenguaje no es sexista, es cómo nosotras lo utilizamos y cómo nos han enseñado a utilizarlo. Por eso que, bueno, pues sí, no puedo estar más de acuerdo, es que es básico, necesario, imprescindible y bueno, y luego ya podemos hablar del lenguaje no binario, que es otro, ¿no?, que es otro campo donde, ¿no?, donde hay medios. Hay medios en Argentina, por ejemplo, que ya lo utilizan y no pasa absolutamente nada. Nadie se ha muerto ni le ha dado un ataque al corazón. O sea que, ¿no?, que toda esta resistencia que tenemos aquí en la RAE, que además también yo creo con el estudio que hizo la RAE de la Constitución que le encargó, ¿no?, la entonces ministra, que estuvo un año para hacer un estudio que ya les vale, ¿no?, para acabar diciendo que rey y reina se tiene que doblar, pero el resto no. Bueno, si esto no es clasismo, ¿no?, que baje a alguien y lo diga, ¿no? Porque, bueno, es que esto me quedó grabado en el alma, ¿eh? Bueno.
Es que, bueno, pues por supuesto de acuerdo. Con lo que decías, Magda, de que no se puede poner los guerrilleros y las guerrilleras, estoy totalmente de acuerdo en un titular porque no cabe, pero luego, por ejemplo, nosotras en los cursos que damos, las formaciones que damos sobre periodismo y lenguaje inclusivo y así, siempre ponemos el ejemplo del maestro Shaolin, que mató a varias mujeres prostitutas en Bilbao hace unos años, que primero era el maestro Shaolin, que había en todos los titulares, luego era el falso maestro Shaolin, que había en todos los titulares. O sea que también quiero decir, cuando quieren, cabe. Y a nadie le importaba si era maestro Shaolin o falso, o sea, realmente era una información que nos daba igual, ¿no? Lo importante era que había asesinado a unas mujeres. Y dicho esto, pues sí que es una herramienta más, para mí, o sea, es una herramienta más del periodismo feminista que tiene que sumarse, y es verdad que a veces lo que da un poco de rabia es que se usa, en la política se usa mucho el lenguaje inclusivo y ya, maquillaje, y luego en otros medios se hace, eso es, un reportaje hilando un poco con lo de antes, muy bien hecho, con perspectiva feminista, pero luego todo lo demás es lenguaje sexista, entonces creo que es una herramienta como el resto que tiene que estar en una caja de herramientas porque por sí sola, pues bueno. Pero sí que es verdad que tiene el poder, y esto sí me apetecía recalcarlo, que aunque solo se haga eso, aunque aunque la clase política hable con lenguaje inclusivo y solo haga eso, no digo que solo haga eso, pero bueno, ya me entendéis, aunque sea un poco maquillaje, sí que nos obliga al resto a plantearnos la realidad, cosas que damos por sentadas y por naturalizadas. Porque no se dice juez, o sea, no se decía juez por casualidad, se decía juez porque hubo mucho tiempo que las mujeres no podían ser juezas. Entonces, bueno, creo que sí que ayuda a romper un poco esquemas que damos por sentados.
A veces, un ejemplito. Hoy, ay, perdona, Isabel.
No.
Hoy estaba viendo, mientras desayunaba, el Cercle d'Economia, y claro, ahí vemos que casi ahí yo tendría que poner, como confieso todo, como veis, yo ponía un titular, el empresariado, pero es que ahí había empresarios. Si pongo el empresariado y soy inclusiva, también me está fastidiando un poco. A veces te dan ganas de decir, oye, pues igual le tengo que poner el empresariado. O nos pasa mucho cuando hablamos de las enfermeras. Es verdad, ¿cuántos enfermeros hay, no? Entonces, estos dilemas es bueno que los reconozcamos, y en ese sentido es lo que decía, que creo que, por ejemplo, en la marea vamos a hacerlo. Vamos a detenernos y ver qué cosas podemos mejorar respecto al lenguaje inclusivo. Lo que sí que cuando damos una formación, sobre todo a las personas más reticentes, porque es que ya sabemos, cuando das de todo lo que das de tu temario, de periodismo feminista, el lenguaje, ahí se monta, en fin. Entonces, plantearlos como retos, porque a veces incluso para comunicación, porque tengo que poner si eres suscriptor, suscriptora, suscríbete, si te suscribes, hay tantas fórmulas que decir, eso sí es verdad, no sé por qué me he complicado tanto, y al final se lo plantean como un juego y decir, no me estás señalando, pero sí que otras veces, justo con el lenguaje inclusivo, acabamos haciendo otros juegos, parece que sí, que ya nos hayan integrado. Cuando has dicho la clase política, Teresa, me acordaba de que las equivalencias que habíamos hecho en un curso con Oxfam, ahí se nos mosquearon muchísimo, porque claro, no queríamos poner los políticos y las políticas, lo de sus señorías también estaba bien, ¿no? Le daba como algo, pero que no somos, se nos enfadaron un par de cómo que clase política, no somos una clase diferenciada. Digo, mira, este debate lo vamos a dejar, pero podríamos debatirlo y pregunta a la ciudadanía con un poquito mejor de lo que se suele hacer. En fin, era solo eso, las trampillas del lenguaje inclusivo también a veces se te devuelve, son efecto boomerang.
Sí,
sí, son
una clase. Ay, sí. Bueno, yo estoy con Magda, ¿no? Que tenemos que hacer una reflexión, porque hemos ido trabajando el lenguaje inclusivo desde un sitio, lo hemos ido incorporando, y como decía yo al principio, necesitamos tiempo ahora para saber qué es lo que hemos estado haciendo, si realmente esto nos está sirviendo o no nos está sirviendo. Y con este ejemplo, ¿no? Pues ¿por qué no vamos a decir que son empresarios? Porque así visibilizamos que no hay mujeres en este mundo y que, por tanto, tenemos que continuar la batalla para que haya gente en este mundo, mujeres, ¿no? O yo que sé, que, por ejemplo, ¿no? Que sí que es cierto que la clase política, ¿no? Normalmente hace la fórmula doble, cosa que yo odio profundamente, o sea, no la uso nunca, a no ser que no tenga otro remedio, ¿no? Pero claro, si luego tú vas doblando, pero tu discurso, tu contenido, continúa siendo patriarcal y machista, estamos engañando. Y entonces, ¿no? Estamos engañando a la ciudadanía dice, ah, mira, ¿no? Ostras, ¿no? Mira, este político, ¿no? Que, ¿no? Piensa en las mujeres, que es feminista, pero si tú analizas el discurso, entonces no, o sea, esto es una gran trampa y de, ¿no? De esta introducción del lenguaje inclusivo, ¿no? Y yo creo que esta trampa nosotras la tenemos que desvelar, la tenemos que sacar a luz.
Al final.
Estoy hablando mucho.
Perfecto. Al final es un poco de como el greenwashing, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Con temas de cambio climático, pues también en el feminismo a lo mejor encontramos, ¿no? Empresas. Ayer también en alguna, no sé si era en la mesa redonda, también se hablaba un poco, ¿no? De apuntarse al carro al final, ¿no? Y entiendo que el periodismo también tiene que explicar eso, ¿no? Y mostrar eso. No sé si pensáis lo mismo. Si queréis también podemos, si hay alguna pregunta, sí, hay preguntas en el público, por lo tanto, doy la palabra. Perfecto, sí, sí, adelante.
Hola, buenos días, Magda, Teresa, Isabel, es un placer teneros aquí, es de verdad, es un lujo. Qué pena que no pueda ser presencial, pero también, mira, como hay gente que está conectada, así mezclamos, ¿no? Lo híbrido. Os quería preguntar que cómo incorporar el componente del humor a esta perspectiva de género en el periodismo. No sé si lo incorporáis de por sí o creéis, o sea, lo pregunto en el sentido de, a veces, ayer se hablaba de las imágenes, el poder que tienen las imágenes y que para hacer el clic en esta cultura de audiovisual, pues que hay que trabajar desde también con imágenes, pero quizás otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces os lo preguntaba más a nivel escrito, de si podría ser una solución para activar ese clic a los lectores y lectoras.
Bueno, yo creo que sí, que el humor feminista, además de existir, ¿no? Es muy bueno y lo tenemos que visibilizar. Y, bueno, yo voy a decir, por ejemplo, en el máster nuestro de Género y Comunicación hay un taller sobre humor feminista, porque el humor feminista tiene que salir, ¿no? Tiene que salir a la calle y tenemos también, yo creo, ¿no? De romper con el imaginario este que las feministas siempre somos unas amargadas y estamos enfadadas, porque no es cierto. Nos tomamos las cosas con mucho humor, porque si no lo podríamos resistir, ¿no? Y esto es lo que intentamos transmitir también en estas clases, que el alumnado salga, ¿no?, con herramientas suficientes para poner humor a todo lo que haga, para hacer humor, si es que quiere hacer humor feminista, y adelante, ¿no? Porque sí que es cierto que tenemos que luchar, que aquí hay otro problema, ¿no? Que cuando dicen, bueno, es que esto es un chiste, ¿no? ¿No? Cuando oímos, ¿no? El humor al que estamos acostumbradas, en los chistes de los cuales la gente ríe, acostumbran a ser racistas, ¿no? Sexistas, ¿no? Claro, y no, es que esto es humor, ¿no? No te lo tomes así. No, el humor es importante y el humor también es feminista. Y yo creo que esto lo tenemos, ¿no? Lo tenemos que ir expandiendo y acabar ya con, ¿no?, con este humor sexista, racista, ¿no? O, vamos, bueno, no sé, ahí lo dejo, no sé, mis compañeras, ¿no? Que...
Bueno, o sea, el humor ha sido una de las piezas de Pícara Magazine desde el principio, con Alicia Murillo, que hacía el conejo de Alicia, que venía del cazador de YouTube, que le habían cerrado los vídeos a ella por perseguir a hombres que le acosaban por la calle, o grabarles haciendo, ¿no?, esas cosas, y entonces había cerrado a ella y vino de ahí y lo hacía con humor sobre una cosa terrible. Pues bueno, yo creo que es, insisto, como todo, como el lenguaje inclusivo, como el periodismo de datos o el de historias humanas, pues que todo depende de para qué y cómo, pues claro que viene bien. Todo lo que sea meter el demonio en el cuerpo al resto, pues fenomenal. Entonces, pues sí, claro, por supuesto, adelante. Sí que hay una cosa que has comentado que me parece interesante también, que no hemos hablado, el tema de las imágenes, ¿no? Que hacer periodismo feminista también es qué imágenes representamos, ¿no? Que las imágenes transmiten clichés muy potentes o no. O sea, que sin más, por dejarlo ahí, que no es todo lo que decimos, sino también cómo lo mostramos.
La verdad que Pícara son unas guasonas y son el referente de cómo se puede hacer información muy seria y muy cachonda. Entonces, yo creo que aquí sois el mejor ejemplo. Digamos, en la María, en eso tenemos menos manga ancha, porque el tipo de temas somos muy densitas, pero por el tema de venga en profundidad, tal, se presta menos, ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, tenemos una ilustradora que es H, que es nuestra ilustradora de referencia, y bueno, pues le pone su punto a todos los temas que se prestan. En Climática, por ejemplo, pues hace sus viñetas, intentamos emplear sus viñetas semanales y contar las historias desde su perspectiva, pero es también el feminismo, es que es la base, es lo que decimos, ya está, es como a partir de ahí construye otras cosas. Entonces no hacemos humor feminista. Sí que muchas veces lo debatimos, debemos ser mucho más amenas, ¿no? Pero también es lo mismo, es decir, si somos, si estamos hablando de la guerra de Ucrania, cuesta muchísimo hacer eso con humor, ¿no? Entonces sí que tienes que ir compensando, que a veces decimos, ¿cómo compensar las piezas? Porque es una forma de llegar. Desde luego, lo que estoy de acuerdo y creo que se transmite, podéis hablar con cualquiera de la marea, la gente allí es, no estamos amargadas, porque decíamos, es que como ves, es precisamente tienes todo el día puestas las gafas, es imposible, imposible. Entonces nos gusta hacer nuestros cachondeos. Pero, por ejemplo, sí que enlazando con el tema de las imágenes, esto nos enfada bastante, bastante. Porque es que esas son las donde se nota que realmente haya alguien que está velando o alguien que está concienciado. No debe haber alguien, un policía supervisando, sino que deberíamos tener todas las que hacemos la información ese chip, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de prostitución y luego estás poniendo una imagen completamente cosificada, o sea, ya me dirás, chirría por todas partes. Esto sí que es muy, muy difícil. Estoy de acuerdo con lo que decía sobre todo Isabel, de que los medios de comunicación grandes, tradicionales, como queramos llamar, cada vez incluyen historias mucho mejores, pero después el suplemento de mujeres es todo la mujer que compra cosas que bastante prescindibles y que son simplemente para adaptarse a los cánones, ¿no? Entonces, esa contradicción o esas imágenes, esos modelos, esos estereotipos, pues entran en contradicción con absolutamente todo. Pero de hecho, otra vez, y volviendo a remarcar que es caro el periodismo feminista, poder ilustrar según qué historias que hay, vientres de alquiler, hay tantas historias que no sabes ni cómo ilustrarlas. Hasta que encuentras la foto, muchas veces decimos, me ha costado más encontrar la foto que hacer la información. Y es verdad, no es una exageración, ¿no? Y con eso hay que prestar mucha atención porque es más potente, comunica mucho más y más rápido una imagen, por desgracia la mayoría de las veces, sobre todo cuando lo ves por el móvil, atraen esas imágenes y todo el mundo lee ya por el móvil, no bajan el cursor y no van a ver lo que tú estás argumentando, solo van a ver esa foto.
De hecho, justo por esa dificultad en Picara se empezó a contratar ilustradoras, porque eran temas tan complejos de ilustrar sin caer en un estereotipo, ¿no? Bueno, en general eran complejos que de ahí, o sea, de una necesidad surgió una virtud de Picara hoy, que es la ilustración.
Justamente ayer hubo una, ¿no?, la conferencia de Yolanda Domínguez fue muy ilustrativa en este sentido, ¿no?, que habló sobre imágenes y que es muy recomendable su trabajo justamente porque podemos ver, ¿no?, la importancia de las imágenes y cómo construyen al final, ¿no?, nuestra cultura, nuestro background y cómo afrontamos los diferentes temas. No sé si hay alguna pregunta más en el público, ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Ya está? No hay más preguntas en el público, pero no sé si tenéis alguna última reflexión que queréis hacernos. Bueno, para mí la última reflexión que también quería hacer un poquito y también hablé con vosotras en las conferencias online que hicimos anteriormente es que realmente el movimiento feminista es muy plural, pero me ha gustado porque hemos puesto los puntos en común, ¿no? Y que hay mucho más en común que no, cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Y aquí es donde tenemos que trabajar para poder hacer un debate serenado, con respeto, ¿no?, a todas las partes y a todas las opiniones. No sé si queréis poner algún último pensamiento para dejar el debate. ¿Alguna cosa más? Adelante, sí.
Bueno, yo sí puedo decir una cosa muy breve, ¿no? Pero antes, cuando Isabel decía que era optimista con lo de los medios de comunicación generalistas, yo soy un poco pesimista, no sé por qué. Pero bueno, que quiero decir, el periodismo feminista al final es una profesión, una herramienta para algo que queremos en general, que es vivir lo mejor posible, ¿no? Y que todas las vidas sean dignas de ser vividas. Y bueno, pues derechos para todas, todos los días y estas cosas que solemos decir en las manis, pero que son así. Entonces, sí que es verdad que en los medios de comunicación generalistas hay aliadas que hacen lo que pueden, depende del entorno, si es más o menos hostil con el feminismo. Sí que es verdad que es caro hacer esto, pero tampoco nos engañemos mucho. O sea, si salen estos temas en ciertos medios de comunicación es porque ahora dan dinero. Cuando no den dinero, no van a salir, porque son empresas. Capitalistas, que quieren unos beneficios. Entonces, esto lo sabemos nosotras, que podemos perder derechos y espacio en cualquier momento. Entonces, bueno, pues sin más, que lo tengamos en cuenta y luego también que la violencia machista, que igual ahora ya se cubre mejor que antes, bueno, hemos hecho un informe hace poco que han participado las compañeras, para el Ministerio de Igualdad sobre cómo se cubre en los medios de comunicación esa expresión más fuerte del patriarcado, ¿no? Que es como la punta de la pirámide, bueno, pues se puede cubrir mejor o peor, pero es que si todo lo de alrededor no forma, si todo lo de alrededor no contextualiza, si no hay reportajes de contexto anteriores, posteriores, de cómo funcionan las estructuras y de todo lo que implica el sistema patriarcal y capitalista, pues se quedan en eso, en una más, otro asesinato. Entonces, bueno, pues que eso es el periodismo feminista. El periodismo feminista es todos los días, todo el rato, hablar de las cosas para intentar que esa expresión máxima del patriarcado se repita lo menos posible, ¿no? Que es la violencia y el asesinato.
Perfecto. Pues yo suscribo lo último que ha dicho Teresa, creo que lo primero también, y yo creo que ha hecho un buen resumen. Es todos los días y lo único que también ha salido varias veces en esta charla, tenemos nosotras además que irnos revisando periódicamente, sobre todo porque queremos producir unos efectos y no están las cosas muy bien, hay cada vez más peligros también para que lo que hemos conseguido pues pueda retroceder y nada, y sobre todo eso, encontrar los puntos en común y nada, y cuando a veces hacemos los pequeños, no es normal que las mujeres utilicemos los símiles futbolísticos, yo era futbolera y ya me he quitado, pero sí que a veces los pequeños metemos unos buenos goles y ponemos eso, ¿no? Les ponemos delante el espejo y les obligamos a hacer algo. Entonces, bueno, poquito a poco.
Perfecto. Bueno, yo diría que suerte que tenemos de los medios pequeños, entre comillas, ¿no? Porque si no, no se habría llegado donde se ha llegado, ¿no? Aunque Teresa sea pesimista, ¿no? Pero algo hemos avanzado. Yo suscribo lo que han dicho ellas y sobre todo una cosa que nosotras no hemos dicho, porque yo creo que tenemos muy clara, es que el periodismo feminista no es un periodismo de mujeres y para mujeres, sino que es un periodismo de todo el mundo, de todas las cosas, de todos los territorios, de todos los temas, ¿no? Es periodismo. Y entonces, ¿no? Nosotros lo tenemos tan claro, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto, creo que aún tenemos, ¿no? Que conseguir introducir, ¿no? El significado de que feminismo no es un tema de mujeres, sino que es un tema de toda la sociedad y que desde ahí trabajamos. Y ya está. Muchísimas gracias a todas y encantada de compartir este espacio con todas vosotras y con las personas, ¿no? Que nos vemos. Ha sido así, ¿no? Al final. Pero bueno, espero que hayamos dicho alguna cosa interesante que ayude a reflexionar. Vale, gracias.
Muchas gracias a las tres. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Magda, te recomiendo que hoy no veas los periódicos deportivos porque realmente con la victoria del Madrid, bueno, hay algunos titulares que mejor no mirar. Otro día ya miraremos o revisaremos más de esto. Y muchas gracias por estas reflexiones. La verdad que siempre nos llevamos cosas y siempre aprendemos y aquí he aprendido mucho. Muchísimas gracias. Gracias también al público que ha estado aquí, que nos ha estado siguiendo. Y gracias también a la organización por dar estos espacios de debate tan necesarios hoy en día. Muchas gracias.
Hasta otra. Adiós, Tomás. Adiós.
Muchas gracias. Adiós.